Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de 1 Corintios para una lectura. 1 Corintios, el capítulo 9. Puestos de pie, si son tan amables, vamos a leer de este pasaje comenzando en el versículo 16. 1 Corintios, el capítulo 9, el versículo 16. Y comienzo a leer en el versículo 16. El apóstol Pablo escribe: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué te puede motivar para seguir perseverando en la cristiandad? ¿Qué te puede motivar a seguir leyendo la Biblia? Espero que algunos de ustedes hayan tomado ese reto y de leer la Biblia en un año o dos años. ¿Pero qué te puede motivar para seguir leyendo día tras día tras día? ¿Qué te puede motivar a resistir la tentación? ¿Qué te puede motivar a seguir estudiando, trabajando, según la voluntad de Dios? En esos días que Julia me abandonó, verán cómo aprecio a las amas de casa. ¿Cómo las aprecio de verdad? No me imaginaba que hacían tanto. Levantarse temprano, lavar trastes, lavar la ropa, planchar, barrer, trapear todos los días, ir al mandado en este tráfico y en el calor a veces horrible. Y las cosas están tan caras, ¿verdad? Uno tiene que ir a 3-4 partes para que le alcance el dinero. Pensar en 21 platillos diferentes a través de la semana, eso no es fácil. Y luego que todos aprecien la comida. Pero es que a mí no me gusta la cebolla, a mí no me gusta esto. Tengo alergia a esto. La disciplina de los niños. Las tareas de las escuelas. Muchas veces los maestros dejan más tarea a los padres, ¿verdad? Que los hijos. Ahí están haciendo las tareas también las amas de casa. Problemas con el tandeo. Y luego al final del día, cuando ya han terminado todo y esperan descansar, llega el esposo cansado y de mal humor. ¿Qué te puede motivar a seguir cumpliendo con esa rutina tan pesada? ¿Qué te puede motivar a ser una buena ama de casa, una buena madre? Y con todos esos quehaceres, además, una buena cristiana que tiene que leer y orar todos los días, y sumisa y alegre además. ¿Qué te puede motivar? Bueno, ¿qué motivó a las mujeres y hombres de la Biblia? Eso es lo que estamos estudiando de Hebreos capítulo 11. Y nos estamos enfocando en la breve biografía de Moisés que nos encontramos en los versículos 23 al 29. Hebreos capítulo 11, versículo 23 al 29. Ya consideramos la fe como su motivación principal. Una y otra vez leemos en estos versículos: por la fe, por la fe, por la fe, Moisés, por la fe, por la fe. 25 veces se menciona la fe en este capítulo. Es la fe la motivación principal de las mujeres y los hombres de Dios en la Biblia. Pero bueno, nos estamos concentrando en ciertas cosas específicas en las cuales Moisés creyó y que lo motivaron en sus 120 años que vivió con tantos retos, tantas responsabilidades al salir de Egipto y luego llevar al pueblo de Dios a través del gran desierto hacia la tierra prometida. La semana pasada consideramos la gran motivación de Moisés, el vituperio de Cristo. Nos dice el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y está en primer lugar, y está en primer lugar porque debe estar en primer lugar. Qué bueno que está en primer lugar aquí en este pasaje. Cristo, los sufrimientos de Cristo, la cruz es la gran motivación del cristiano. Lo voy a decir con mucho cuidado, pero creo que es verdad. Si la cruz no te motiva a ti, si la cruz de Cristo no te motiva a servir a Dios, algo está mal en tu vida. Algo está terriblemente mal. Si el Evangelio, las misericordias de Dios, no te motivan a leer, a buscar, a orar, a testificar, a vivir como cristiano, yo que tú dudaría de mi salvación. Porque eso es lo primero. La misericordia de Dios en la cruz de Cristo. Los vituperios, los reproches de Cristo, como veíamos la semana pasada. Y creo que aún como cristianos podemos fallar en esto. Y muchas veces fallamos. Lo que pasa es, muchas veces nos falta dinamismo, nos falta la energía, nos falta algo. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, buscamos una motivación en cierto libro. Está de moda un cierto libro. Este te ayudó. Bueno, vamos a ver. Y empezamos a leer este libro. Bueno, ahora vamos con este predicador. Bueno, y mejor, si me cambio de iglesia, a lo mejor ese es el problema. Voy a cambiar de iglesia. Y buscamos experiencias. Hasta participamos de la última moda. Primero aplaudir, y empezaron los cristianos a aplaudir. A lo mejor eso es lo que me falta, una iglesia con más dinamismo y más cantos y más alabanza. Y entonces así hasta la semana voy a tener ese dinamismo que me falta. Bueno, y luego levantar los brazos. Ahora vamos a levantar los brazos, hermanos, y danzar luego. Ahora está de moda el andar con banderas en las congregaciones. Y no quiero criticar a esos hermanos, porque creo que son muchos de ellos cristianos muy sinceros, buscando alguna experiencia, buscando ese algo que les falta para motivarse en la cristiandad y cruzar este gran desierto. Cuando el secreto, la clave está en volver a los vituperios de Cristo. Es ahí donde Moisés encontró su energía y su motivación. El secreto está en volver al Evangelio, volver a Cristo. Él, su cruz, su amor, es la gran motivación del cristiano. Ven conmigo, 2 Corintios, capítulo 5, el versículo 14. 2 Corintios, capítulo 5, y versículo 14. Donde el apóstol dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El contexto es esto. 2 Corintios, capítulo 5, y versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa es la motivación. El amor de Cristo me constriñe, murió por mí. 2 Corintios 12, un gran testimonio del apóstol después de que subió al cielo. Y no nos podía decir todo lo que vio ahí, pero fue algo que Dios le tuvo que mandar un mensajero para que no estuviera tan orgulloso de eso. Y ustedes conocen la historia. Él rogó al Señor 3 veces para que le quitase ese mensajero, ese aguijón en la carne. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia. Y luego Él da este maravilloso y bello testimonio. 2 Corintios capítulo 12 y versículo 10. Por lo cual, ¿por qué? Por amor a Cristo. Ahí está la gran motivación. Por amor a Cristo, Él que me amó a mí, se entregó a sí mismo por mí. Por amor a Cristo, entonces me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí está la motivación del cristiano. Y vamos a continuar, eso es lo que vimos la semana pasada. Esta mañana, nuestro estudio se trata de la última parte del versículo 26, Hebreos capítulo 11 y versículo 26, donde el apóstol nos da otra cosa. ¿En qué creía Moisés? ¿Qué lo motivó? ¿En qué tenía su fe? Hebreos 11:26. ¿Cómo se sostuvo? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y nuestro plan de estudios es muy sencillo. Vamos a contestar tres preguntas. La primera, ¿es bíblico ser motivados poniendo nuestra mirada en los galardones? ¿Es bíblico eso? Segunda, ¿cuáles son los galardones en los cuales ponemos nuestra mirada? Y en tercer lugar, ¿cómo ponemos nuestra mirada en los galardones? Estas son las preguntas que vamos a contestar en esta mañana. Hace unos 12 años más o menos estudiamos este tema. Y creo que, por cierto, en ese tiempo estábamos motivando a los jóvenes, ofreciendo becas, si hacían ciertas cosas, ofreciendo becas para el campamento en Prescott, Arizona. Uno de esos domingos, al salir de la iglesia, una hermana me comentó que no se le hacía bien que los cristianos fuésemos motivados por premios o recompensas. Y precisamente cité este versículo en esta predicación. Y la verdad es que es cierto, como que algo suena mal. Vivir por premios, galardones, recompensas, eso hace de la cristiandad algo un tanto materialista, un tanto de conveniencia, algo egoísta. ¿Qué saco yo de esto? Y si me porto bien, ¿qué me van a dar? ¿Qué gano yo siendo un buen cristiano? Como que suena mal, esto es cierto. Y creo que por eso tenemos que contestar y considerar esta pregunta. ¿Es bíblico ser motivados poniendo nuestra mirada en galardones, en premios? No, antes que todo, hay que recalcar que no estamos hablando de nuestra salvación. No estamos hablando del perdón de nuestros pecados, de nuestra salvación. La salvación es por pura gracia. Nadie gana la salvación. Es por pura gracia, Efesios capítulo 2. Nacimos en pecado. No podemos hacer nada, absolutamente nada, para ganar y merecer nuestra salvación. La salvación es un regalo, es un don de Dios, no es una compensación. Romanos capítulo 4. Otra cosa muy importante es que si recibimos algo de Dios, si recibimos algún galardón, alguna recompensa, algún premio, es también por pura gracia. Es por pura gracia. Dios no nos debe nada a nosotros. Y si hacemos algo bueno, es porque Él nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Es porque Él preparó esas buenas obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces, Él merece toda la gloria. Es por su gracia que hacemos lo que hacemos. Y también, y para mí eso es lo más maravilloso, todas nuestras obras, por más buenas que sean, están manchadas de pecado y de debilidad, porque el pecado todavía mora en nosotros, aún como cristianos. Ninguno de nosotros hace obras perfectas, ninguno. Pero Dios, en su gracia, una vez más, por su gracia, las acepta y las recompensa por los méritos de Cristo. Amén. Es lo más maravilloso para mí. Hay que tomar en cuenta eso al investigar si es bíblico ser motivados poniendo nuestra mirada en galardones. Muy bien, vamos a comenzar nuestra investigación en Génesis. Génesis capítulo 15, versículo 1. Ahora, no tengan miedo, no me voy a ir Génesis, Éxodo y a través de todos los libros de la Biblia. Primero el primero y luego el último. Y ya se imaginan que es una selección nada más. Y vamos a ver algunos versículos a través del sermón. Pero noten, en el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 15, versículo 1, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. ¿Y qué? Tu galardón será sobremanera grande. El último libro de la Biblia, el último capítulo de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22, nos dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 22, el versículo 12. Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 12. Nuestro Señor Jesucristo dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Desde Génesis hasta Apocalipsis, nos vamos a encontrar con ese tema de los galardones, recompensas, premios. De hecho, es parte de nuestra religión. Hebreos 11:6 nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué? Más claro no podía estar. Es bíblico, muy bíblico, ser motivados por galardones, por recompensas, por premios. Dios lo pone muy claramente. Los profetas, ¿qué hacían? Vean 2 de Crónicas, capítulo 15, versículo 7. ¿Cómo motivaron al pueblo? 2 de Crónicas 15, 7. Se los leo si no lo han encontrado. Esforzaos vosotros, no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Hay galardón, hay una recompensa, hay un premio. Nuestro Señor Jesucristo nos prometió recompensas y galardones. Mateo capítulo 19 y versículo 27, los versículos que siguen. Los apóstoles también nos motivan escribiendo de recompensas en el futuro. Romanos 2:7, no se los leo los que apuntan, Romanos 2:7. 1 Pedro 1:4, Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Al que venciere, yo le daré esto. Al que venciere, yo le daré esto. Al que venciere y perseverare, yo le daré esto. 7 veces en esos capítulos. Una y otra vez, recompensas. Es más, ¿qué motivó al apóstol a olvidar todo lo que queda atrás? Y este es un buen versículo para comenzar el año. Todavía estamos en enero, ¿verdad? ¿Qué motivó al apóstol para olvidar todo lo que queda atrás y proseguir hacia la meta? Filipenses capítulo 3 y versículo 13. Filipenses capítulo 3 y versículo 13. Unos piensan, bueno, es que yo soy muy espiritual, yo no necesito eso. Yo amo al Señor, yo no necesito eso de recompensas. El cristiano, bueno, el apóstol Pablo era una persona muy espiritual. Pero vean lo que dice. Capítulo 3 y versículo 13 de Filipenses. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta. Al premio supremo, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahí está la motivación del apóstol. Ahora, lo último, y para mí esto es lo máximo. No hay mejor versículo para comprobar que las galardones es una buena motivación. Y es bíblico. Hebreos 12:2. Porque Hebreos 12:2 nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Y Hebreos 12 nos dice, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. Él sufrió la cruz y todo, por el gozo puesto delante de Él. Ahora nosotros, la sabiduría de Dios, tenemos galardones, premios, recompensas, para ser motivados. Esto es bíblico, muy bíblico, creo yo. Somos humanos, somos débiles, y muchas veces necesitamos de esas motivaciones para perseverar y hacer por el Señor. Entonces, hermanos, si es bíblico, aprendamos a poner nuestra mirada en los galardones del Señor. Vamos a ver algo de esto en el último punto. Pero también, y esto es algo muy práctico, hermanos, si esto es algo bíblico, seamos como Dios y recompensemos a nuestros hijos. Recompensemos su obediencia normal y recompensemos sus buenas obras extraordinarias. Claro, no les tienen que comprar un Lamborghini o un Mustang, ¿verdad? Por cierto, Alejandra, ¿verdad? Mencioné la semana pasada que quiere un Lamborghini para pobre el que se case con ella, ¿verdad? Pero me dijo que se conformaba con un Mustang, así que no se preocupen, hermanos. No tienen que comprarles eso para recompensarlos. No tienen que comprarle un pickup nuevo. Pero ciertamente con sabiduría pueden motivarlos con algo apropiado y con algo que ellos aprecien. ¿Y saben qué, hermanos, padres, madres? Muchas veces una palabra, muchas veces un cariñito es suficiente. Y yo les aseguro que nunca lo van a olvidar en su vida. Una palabra de un padre, dándole motivación a su hija, a su hijo, y nunca lo van a olvidar. Y verá cómo le van a ayudar Por supuesto, esto es algo que podemos aplicar en la familia, en el trabajo, en la escuela, todas partes. Pero sobre todo con nuestros hijos. Yo les recomiendo mucho, les aconsejo mucho que recompensen a sus hijos, sobre todo por sus logros espirituales. La segunda pregunta que tenemos que contestar es más difícil. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los galardones en los cuales ponemos nuestra mirada? ¿Cuáles son las recompensas, los premios en los cuales ponemos nuestra mirada para ser motivados, así como fue motivado Moisés? Ese es el punto más difícil para mí, porque creo que hasta que estemos en el cielo vamos a comprender y entender lo que eso significa, los galardones celestiales. Un profeta dice, y lo cita el apóstol, son cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, las que Dios ha preparado para los que le aman. Yo no puedo describir las recompensas de Dios porque no he visto, no he estado. No nos podemos ni imaginar las recompensas celestiales. Se trata de algo más que diplomas, de diamantes y dinero. Piense usted en lo más bonito que pueda pensar, en lo más bello, lo más precioso, lo más costoso, lo que más le causaría alegría, gozo, paz, deleite. Piénselo. Eso no es nada en comparación con lo que Dios ha preparado para los que le aman. Es cierto, tenemos una descripción, una lista de 7 coronas que Dios nos ofrece, nos va a recompensar, con las cuales nos va a premiar. Pero ni aún eso entendemos, porque la corona de vida, la corona de justicia, es más que una diadema, una corona de oro sobre nuestra cabeza, es algo mucho más glorioso. Lo que sí les puedo decir es que los galardones de Dios son grandes, son extraordinarios. Y eso es lo que enfatiza la Escritura. En Génesis 15:1 leímos de eso, pero vean conmigo el Salmo 19 y el versículo 11. Salmos 19:11. Salmo capítulo 19 y versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande, grande galardón. Hebreos 10:35, aquí comienza realmente esta discusión acerca de la fe del cristiano. Hebreos capítulo 10 y versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Es algo grande, extraordinario, algo sobrenatural, algo que no nos imaginamos. Es grandísimo. Cuando yo era niño, vivíamos en la calle Novena. Ahí conocí a nuestro hermano del mundo, por cierto. Una vecina me contrató a que sacara unas hierbas de su jardín. Cuando yo estaba sacándolas, muy cansado, sudando, estaba pensando, ¿cuánto me va a pagar? Y yo veía, era niño, ¿verdad? Yo veía el jardín como si fuera el estadio de Héctor Espino, ¿verdad? O el estacionamiento del Price Club. ¡Grandísimo! Oye, me va a pagar como $1,000,000. Y ya me puse a pensar, ¿y qué voy a comprar? Y voy a arreglarla. Terminé. No me acuerdo cuántos días o semanas, pero terminé. Y me pagó. Con una bolsita. Unos míseros dulcecitos viejos. Nunca lo voy a olvidar. Fue un trauma muy grande para mí. Me decepcioné mucho, mucho, mucho. Hermanas, hermanos, cuando Dios nos recompense, no vamos a estar decepcionados, no vamos a quedar decepcionados. Las recompensas van a ser increíbles, muchísimo más de lo que nosotros merecemos o esperamos. Yo sé que voy a fallar en este punto, se los digo por adelantado, todavía no estamos en el cielo. Pero cuando menos veamos algo, unos versículos que nos dan una poca luz sobre nuestro galardón en el futuro. El primero, Juan 14:1. Aquí pudiera ser otra predicación. Por cierto, predicadores, 7 versículos, 7 puntos, un sermón perfecto. Yo nada más se los leo. Juan 14:1 es el primero. Juan capítulo 14 y versículo 1. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Morada celestial, ¿cómo será si Cristo le está preparando? Él, como nos dice Hebreos 11, que Abraham andaba buscando la ciudad, la casa, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Jóvenes, bueno, ya no tan jóvenes, ¿se acuerdan cuando fuimos a Carolina del Norte, a la Biltmore House, a la casa Biltmore? Es la casa más grande de Estados Unidos, es un palacio para mí, es un castillo. ¿Se acuerdan que? Increíble, fascinante. Y vimos, no todo vimos, ¿se acuerdan? Eso no es nada en comparación con la morada que nos espera, preparada por Cristo. Romanos 2:5, Romanos capítulo 2 y versículo 5. El apóstol claramente aquí nos habla de recompensas y premios, y que es algo que buscamos. Romanos capítulo 2 y versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Ahí está el galardón de Dios. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, a los que perseveran en la lectura de la Biblia, orando en las buenas obras, buscan gracia y honra e inmortalidad. Vida eterna. Es una palabra que usamos mucho como cristianos. Nos hemos olvidado de lo que nos dice la última parte del versículo. Eso se trata también de inmortalidad. Creo que cada uno de nosotros cuando comenzamos a reconocer, me voy a morir. Un día me voy a morir. Y empezamos a pensar, ¿cómo le hago para no morirme? Y ojalá que cuando sea grande descubran la medicina, la solución al cáncer y todas esas enfermedades y más años y... La respuesta está, la solución está en ser cristiano. La inmortalidad, la vida eterna con Dios, solo está en Cristo. Vivir para siempre está en Él. 1 Pedro 1:3-4. 1 Pedro 1:3-4. Podríamos predicar mucho estos versículos, tan solo se los leo. 1 Pedro 1:3-4. Bueno, aquí están 7 puntos, hermano Alfonso, si quiere predicar. 1 Pedro 1:3-4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. No tiene palabras, busca palabras para describir, reservada en los cielos para vosotros. Una herencia. Romanos capítulo 8 y versículo 17 nos dice, somos coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. ¿Qué significa eso? No sé, vamos a estar en el cielo y lo vamos a poder explicar. Pero eso es dueños del universo, de todo, todo. Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia. Hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Nada de tristezas, nada de tentaciones, solo alegría y pleno gozo, deleite, todo lo máximo, todo en el cielo para siempre. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 26. En estos dos capítulos tenemos varias recompensas, varios galardones. Apocalipsis 2:26 nos dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y luego nos dice el 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. Increíble esto. Autoridad Poder, poder sobre las naciones, poder sobre los ángeles, nos dice el apóstol en Corintios. ¿No saben que ustedes van a juzgar a los ángeles sentados en los tronos de Dios? Increíble. En último lugar, Filipenses 1:23, y esto para mí es lo mejor. Por supuesto, es lo mejor. La presencia misma del Señor. Después de que el apóstol dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él nos dice, Filipenses capítulo 1 y el versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Por supuesto, eso es lo mejor del cielo. Dejen ustedes las calles con polvo de oro y las perlas, las puertas de perla y los diamantes y el jacinto y todas esas cosas, ¿verdad?, que nos describe Apocalipsis capítulo 21, que es maravilloso y que nos motiva. Pero la gran motivación es de ver a Cristo, a Él, a quien amamos sin haberle visto. Entonces, ¿verdad?, como dice uno de los himnos allí, de verdad, será gozo perfecto al amanecer, paz perfecta, satisfacción total. Entonces, si usted persevera en la lectura de la Biblia este año, si usted sigue viniendo a la iglesia a adorar al Señor, a aprender de Él, a ser edificado, a tener compañerismo, si usted sigue cumpliendo como empleado cristiano, como ama de casa cristiana, como estudiante cristiano, si usted sigue cultivando las virtudes cristianas, si usted persevera hasta el final, tendrá esto y mucho más. Amén. Y mucho más. Un último comentario en cuanto a esto. Dios va a recompensar cada buena obra. Ven conmigo Mateo 10:42. Cada buena obra. Mateo capítulo 10 y el versículo 42. Mateo capítulo 10 y versículo 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Un señor, amigo de mi padre, nos prestó aquí por la Simón Blay un taller para reunirnos. No sé si ustedes se acuerdan, en los tiempos primitivos. Y el hermano Alfonso le compró una Biblia para ir a regalársela. Y estábamos pensando, ¿qué versículo? ¿Qué le ponemos? Yo me acordé de este versículo. Ese señor va a ser recompensado. Todo lo que hizo por la iglesia va a ser recompensado, ciertamente. Mateo 25 nos habla del último juicio, el gran juicio del trono blanco. El Señor Jesucristo nos explica, Mateo capítulo 10, perdón, Mateo capítulo 25 y versículo 35. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿O cuando te dimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O cuando te dimos enfermo, o en la cárcel, y venimos a ti? Respondió el rey, y les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis, yo será recompensado. Era el reino. Entonces, si tú le das un vaso de agua fría a uno de los niños que vienen a la escuela dominical, ayudas en la escuelita bíblica de vacaciones y das el refrigerio a los niños, Dios se lo va a recompensar abundantemente. Si tú visitas o llamas al hermano Guzmán, Dios se lo va a recompensar abundantemente. Tú haces algo por nuestra hermana Teresa, Dios te lo va a recompensar abundantemente. Amas de casa, no exagero, cada trasto que laven, cada trapeada, cada cosa que hacen en cumplimiento de su responsabilidad en el hogar, está registrada y será recompensada. Será recompensada abundantemente. Vale la pena servir al Señor así. Vale la pena ser motivados por las recompensas y los galardones. Y no me voy a sorprender que las amas de casa y las ancianas son las que más coronas van a tener en el cielo. No me voy a sorprender. Alumnos, estudian. Se sacan las mejores calificaciones que puedan. Dios va a recompensar cada boleta. Cada 10 o cada 100, no sé qué se usa en estos días. Empleados, llegan a tiempo a su trabajo, son dedicados, honestos, justos, no le roban el tiempo a su patrón. Dios lo va a recompensar. Dios lo va a recompensar por cada minuto que trabajen honestamente y justamente. Hermanos, Dios tiene anotado cada domingo que tú te esfuerzas por venir a la iglesia. Dios tiene anotado cada domingo que tú te esfuerzas de dejar a tu casa y venir a adorar al Señor aquí. Cada peso que das, cada himno que cantas de corazón, tu atención a la predicación, la lectura de su libro, la participación de su mesa, absolutamente todo está registrado y será abundantemente recompensado. Eso nos debe de motivar. Los libros están escribiendo. Apocalipsis capítulo 21. En la última pregunta es la práctica. ¿Cómo ponemos nuestra mirada en los galardones? ¿Cómo se hace eso? Bien, en primer lugar, recuerden que esto es algo de fe. Por la fe, por la fe, por la fe. Es por la fe que vemos el futuro. Todavía no estamos en el cielo, pero vemos, estamos seguros del cielo. Porque la Biblia nos dice, es por la fe que estamos seguros de cosas que ahorita no vemos. Y no es una fe en vano, al vacío. De seguro que va a pasar. Es Dios nos dijo esto. Dios nos promete en su palabra y Él no miente. Y desde eso por lo cual nos abrazamos y vivimos motivados. Pero, en segundo lugar, ponemos nuestra mirada en los galardones concentrándonos en las cosas espirituales. Concentrándonos, enfocándonos en las cosas espirituales. Nuestro texto nos dice en Hebreos capítulo 11 y en el versículo 26... porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y el escritor usa una palabra aquí, tener puesta la mirada, es una palabra muy interesante. No se menciona en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, es la única vez que se menciona en el griego, en la Biblia. Es una palabra muy interesante. Es una palabra que describe la acción de apartar nuestra vista de todo para ver una sola cosa. Apartar la vista de todo para ver una sola cosa. Supongamos que vas por el periférico en frente del McDonald's por ahí y alguien te choca. Te fijas quién te chocó, viste las placas, y ese fulano, esa fulana, huye, se va, pero tú lo viste. Y el semáforo se pone en verde y lo vas siguiendo. Y hay muchos carros alrededor y muchas cosas que ver, pero tú te estás fijando en el carro que te chocó y lo vas a seguir. De eso se trata esta palabra. No ver nada. Pero concentrarte y enfocarte en el galardón de Dios, en las cosas espirituales. En otras palabras, no te fijes tanto en tu cuerpo. No te fijes tanto en las cosas de este mundo. Tu casa, tu carro, tu computadora, todas esas cosas que puedes tocar. Todo eso se va a desaparecer algún día. Fíjate, concéntrate, enfócate en las cosas de Dios. Las cosas invisibles, por así decirlo. Esas cosas sí duran, esas cosas son para siempre, y esas son las cosas que sí realmente cuentan. Vean conmigo, el apóstol nos escribe, 2 Corintios 5, 16. 2 Corintios capítulo 5 y versículo 16. Perdón, capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4 y versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior, nuestro cuerpo se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Colosenses 3 nos pone más claro y más práctico aquí el apóstol. Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. De eso se trata. De poner la mira en las cosas de la tierra, pero en las cosas de arriba. ¿Qué cosas? El cielo. Ciertamente, las coronas celestiales, las moradas celestiales, ciertamente la vida eterna, la inmortalidad. Pero lo mejor, poner nuestros ojos en Cristo. A quien amamos sin haberle visto. Puestos los ojos en el galardón. Capítulo 11, Hebreos. Capítulo 12, Hebreos. Puestos los ojos en Cristo. Ahí está el mensaje. En tercer lugar, para poner la vista en el galardón, pesa, balancea, compara lo que ganas trabajando, sufriendo por el Señor, con la recompensa final. Balancea, compara lo que ganas trabajando o sufriendo por el Señor con la recompensa final. Mateo capítulo 5 y versículo 11. Mateo 5, 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, alegraos, motivaos, en otras palabras, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Romanos 8, 17. Romanos capítulo 8 y versículo 17. Y si hijos también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si por ser cristiano, para la purificación de tu fe o algún otro propósito de Dios, tú sufres pacientemente una fiebre, una temperatura o algo más grave, un cáncer, Dios te va a recompensar. Y esa fiebre, los dolores del cáncer, no son nada en comparación con lo que tenemos en gloria. Pierde su trabajo por ser un buen cristiano, por no trabajar en domingo. Dios te lo va a recompensar. ¿Se acuerdan de la hermana Vilma Anderson? Ella tenía una hermana, nos contó, esposa de uno de los cónsules. Tenía una hermana en su país, Honduras, Guatemala, yo no me acuerdo, un país en Centroamérica. Una hermana muy bella, nos decía, muy bonita. Y tenía sus pretensos, así se dice, es una palabra oficial, pretensos, tenía sus pretendientes, sus que querían ser novios de ella. Pero no se casaba. Ella nos dijo, no se casaba, y verán qué bonita era, nos contaba. No se casaba porque esos hombres no eran cristianos. Ella va a ser recompensada al final. Y si ella nunca se casa y nunca tiene familia, en el cielo va a disfrutar mucho más deleites y delicias y satisfacciones que las que produce el matrimonio y la familia aquí en la tierra. Se los aseguro. Te los garantizo, por la palabra de Dios. Mateo capítulo 19, los versículos que cité. En último lugar, tiempo se nos acabó. Para poner la vista en el galardón, apreciemos y esforcémonos por obtener las recompensas de Dios. Para poner la vista en el galardón, apreciemos, conozcamos, esforcémonos por obtener la recompensa de Dios. Segunda de Juan, versículo 8, nos dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Leímos en Primera de Corintios 9, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Hay alumnos y los maestros que están aquí pueden testificar de esto. Hay alumnos a los que no les interesa, pudieran, son inteligentes, pudieran sacarse mejores calificaciones, pero no les interesan los diplomas. No les interesan. No se esfuerzan por progresar para ganar el premio. Dicen, es un papel nada más. ¿Con qué pase de año es suficiente? ¿Con que sepa leer y escribir? No tengo que hacer más. Me temo que así hay cristianos también. Son indiferentes a los galardones y los diplomas y los premios de Dios. Dicen, o cuando menos inconscientemente piensan, y tal vez usted es uno de ellos, a mí no me interesa tanto las coronas. No quiero tanto. Con que llegue al cielo está bien, con que pase de panzazo está bien, si me permiten esa expresión. Con que pase de panzazo al cielo está bien. Y menosprecian las coronas celestiales como si fueran de esas coronas que dan en el Burger King a los niños, esas coronas de cartón. No, hermanos. Tenemos que esforzarnos por apreciar, por conocer, por obtener las coronas, los galardones, los diplomas, las recompensas de Dios. Tenemos que anhelar eso. Entonces, esfuérzate, medita, piensa, estudia en el cielo. ¿A dónde vas tú? Después de que te entierren, ¿a dónde vas? ¿En cuántos años te van a enterrar? ¿50? ¿20? ¿30? ¿10? ¿5? ¿Un año, tal vez? No sé. ¿Qué te va a pasar después? ¿A dónde vas? Para toda la eternidad, ¿a dónde vas? ¿No te gustaría ver algo de a dónde vas y conocer a dónde vas? Estudia, medita, para que aprecies y consideres y te esfuerces y te motives por llegar allá y recibir los galardones celestiales. Sobre todo, estudia a Cristo. Medita en Él hasta que lo aprecies de verdad. Hasta que puedas decir con el apóstol, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Amén. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Amén. Oremos a Él.